La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos un programa especial, tenemos un programa para hacer historia, porque el día de hoy vamos a platicar con el maestro Gustavo Nuño Miramontes. Él es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la carrera de Cultura Física y del Deporte. Gustavo, buenos días.
Buen día, como siempre un gusto estar contigo, tu público que siempre apoya por ahí, y gracias a ti y a todo el soporte técnico que hace posible este programa. Gracias.
Bueno, pues le agradecemos a Gustavo Nuño nos haya recibido para hacer este programa especial, porque el día de hoy vamos a platicar del triatlón. Vamos a platicar de la historia del triatlón en Jalisco y en México. Antes de saber que Gustavo Nuño es pionero en esta disciplina, pero para antes vamos a hablar un poquito de la biografía de Gustavo. ¿Te iniciaste en los deportes cuándo? ¿En dónde?
Bueno, fui nadador hace mucho tiempo, y no me ahogaba, de que esa era la parte interesante. Entonces, mi padre, que ya murió hace rato, tuvo el buen tino de venirse a cambiar aquí a la zona del Atlas Tlaquepaque en aquel momento, cercas, y se hizo socio del club Atlas. Entonces ahí incursioné en la práctica de la natación.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1966-67 aproximadamente. Yo ando ya 60 y en los 59 años ando 60ñando, como se dice. Sí, y empecé a temprana edad, a los 6 años estaba ya nadando. Mi primer entrenador fue José Álvarez Solís, a quien le mando un saludo. Sí, mi primer y único entrenador. Después se tuvo que cambiar al Club Guadalajara, mejores condiciones laborales. Entonces fue una etapa interesante de ser nadador del Atlas. Nos fuimos a las Chivas, al Club Guadalajara. Estuve nadando hasta los 15 años. Y bueno, ya ahí es la etapa cuando entrabas a la prepa, donde tienes que valorar y conjuntar tres aspectos muy difíciles, que hasta en la actualidad es muy difícil: el estudio, el trabajo y el deporte, ser deportista. Entonces tuve que dejar una de las partes de manera activa como deportista y la agarré como trabajador. Y ya empecé ahí mi etapa como instructor de natación, y ahí le fui combinando estudio, trabajo, y el trabajo específicamente la práctica del deporte.
¿Dónde hiciste la prepa?
Fue en la escuela vocacional. Todo fue aquí en la zona del sector Reforma, para ubicarlos en los que nos ubican de otras latitudes. Guadalajara, Jalisco, específicamente Guadalajara. Y en la parte oriente de Guadalajara, en el sector Reforma. Esa es la parte donde me he desenvuelto principalmente.
Además de nadador e instructor de natación, hiciste psicología, eres psicólogo.
Bueno, se me presentó la oportunidad. Yo quería seguir estudiando, terminé mi prepa en la vocacional y entré en aquel momento lo que era la Facultad de Psicología. Acababa de pasar de escuela a facultad de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, combinaba, era ya entrenador de natación, estoy hablando de 1981 aproximadamente. Ya había ido a algunos cursos de natación, me manejaba como entrenador, entré a psicología y me autodenominé psicólogo del deporte. Pues yo andaba en el deporte y estudiaba de psicología, me autodenominé.
Pero además fuiste pionero, bueno, en la psicología del deporte.
Empezamos, claro, muy, muy, muy temprano empezamos aquí en la década de los 80. Ya había por ahí uno o dos personas que andaban en la psicología del deporte y ya nosotros estamos empezando a trabajar con ellos. De hecho, fuimos el primer grupo que sí trabajamos con un psicólogo. En aquel momento, te estoy hablando de 1980, el equipo Atlas de fútbol, primera división, que también estaba aquí en el Atlas Paradero, tenían pues médicos, psicólogos, todo, y traían, ya tenían mucho su amor por los argentinos. Trajeron un psicólogo argentino, que parece que no lo rindió en el equipo, y le dieron una patada en el trasero y le dijeron todos los demás deportes, ahí se los dejamos, hagan lo que quieran con él, ¿no? Y lo jalamos al equipo de natación. En ese momento ya era yo entrenador en jefe, lo jalamos y empezamos a trabajar allá por 1979-80 con psicólogo para el equipo de natación.
¿Quién era el psicólogo?
Héctor Cabrera Cabral, si mal no recuerdo. Desconozco, le perdí el hilo por ahí, porque estuvo un par de años aquí, se regresó a su tierra y ya no supimos de él, pero estuvimos trabajando con él allá en 1980 aproximadamente, todo nuestro equipo de natación, principalmente el soporte técnico.
Muy bien, estamos hablando entonces, empiezas en la natación infantil y luego te haces instructor por motivos de trabajo. Hay un momento de tu vida en donde cursas por el INJUVE, por Instituto de la Juventud, y te encuentras con otros nadadores, ahora personajes importantes, ¿no?
Bueno, lo que pasa es de que el deporte es muy noble, es un fenómeno muy interesante y es toda una familia, ¿no? Aunque éramos del grupo de natación, siempre estamos conviviendo con otras disciplinas deportivas. ¿No? Íbamos a entrenar, íbamos a competir a varias partes, ¿sí? Y en donde coincidíamos muchos grupos, muchos personajes, personajes en ese momento deportistas comunes que ya ahora son personajes de la élite política del Estado, de la misma universidad, en varias esferas, empresarios, ¿no? Entonces coincidimos, y aparte en aquel momento se daba mucho el fenómeno del trabajo como nadadores de guardavidas, y entonces con guardavidas también era otra esfera en donde coincidíamos mucho. Y por ahí hemos coincidido con un buen grupo de empresarios políticos y políticos en todos los niveles. Y bien.
Bueno, más o menos después de esto surge ya la idea del triatlón. ¿Cómo te surge la idea? ¿De dónde nace?
Bueno,
tengo la impresión de que sí eres el primero en incursionar en el triatlón en Jalisco y en México, desde luego.
Bueno, esa es una parte, pues, que para nosotros en ese momento era algo de lo cotidiano, ¿sí? Empecé a ir a unas clínicas internacionales en 1979. Mi entrenador...
¿De natación?
De natación. Mi entrenador en aquel momento, sí, que ya le estaba con las Chivas y yo estaba en el Atlas, nos convocó a un grupo de amigos para ir a unas clínicas de Estados Unidos. Nos motivó, vamos. Y vámonos todos. Y entonces tuve la oportunidad de ir. Hablé con mi gerencia de club, el Club Atlas, me dieron un tercio. Padres de familia un tercio y el que te habla un tercio. Junté mi rompí el cochinito ahí, hice mi alcancía y nos fuimos a las clínicas. Fui durante 5 años, 79-84, cada año a Estados Unidos. Y allá en el 79, del 80, en esas clínicas, escucho la palabra triatlón, ¿sí? Y ya preguntando ahí, hasta un tipo que hacía deporte me cambió una camisa, me dijo, oye, te cambio tu camisa, mira qué bonita, y ya me empezó a platicar con mi inglés mucho, y ahí como nos entendíamos, y su español, su spanglish, ¿no? Y entonces supe lo que era el triatlón, entonces lo traje aquí, y entonces lo empecé a desarrollar como una cuestión de entrenamiento con mi equipo de natación. Nadábamos en el Club Atlas, aquí Atlas Tlaquepaque, les pedía que se vinieran en bicicleta, nos íbamos hasta Loma Dorada en bicicleta, ida y vuelta, que son 16 kilómetros, me puse a sacar cuentas y todo, y llegábamos y nos íbamos a correr en la pila seca, hacíamos ejercicio, nos volvíamos a regresar corriendo. Entonces, ahí fueron los primeros inicios del triatlón aquí en México, de una manera...
¿En el 80 estamos hablando?
En el 79, en el 80, exactamente, en el 79-80, porque sobre el septiembre, te estoy hablando a lo mejor... diciembre del 79, principios del 80. Y ahí empezamos a trabajar en el triatlón. Ya en el 81 entró a la universidad, me sigo desarrollando, entrenador, en mis entrenamientos de triatlón. Y es en febrero del 82 cuando abren la carrera, en ese momento, la Escuela Superior de Cultura Física y Deportes. Llegué y un amigo, entonces le digo, oye, ¿por qué no haces un triatlón? Y me dice, ¿qué es eso? Le dije, mira, el triatlón así es dado. ¿Y cómo sería? Le hice la convocatoria, le hice todo, y se programó para febrero de 1983. O sea, en 1983 estamos haciendo el primer triatlón en México ya de una manera de competencia. Y fue interesante porque tuvimos sobre 76 competidores aproximadamente, y fue toda una fiesta. Se nadó en Chapala, ahí en el Beer Garden. Se vino del prácticamente desde el Beer Garden hasta el Álamo en bicicleta, y por calles principales, lo que sería González Gallo, Constituyente, 16 de septiembre, y lo que sería Juárez, hasta la rectoría corriendo. Entonces ahí se hizo el primer triatlón. Tuve la oportunidad de traerlo, lo conocí, lo traje aquí como entrenamiento. 2 años después se cristalizó un proyecto. Entré a trabajar a la Escuela de Deportes en la misma universidad. En el 86 viene un cubano por acá asesorándonos en planes de estudios. Nos conocemos, somos amigos. conoce lo que es el triatlón, se quedó asombrado, dijo, ¿qué es esto? O sea, ya no lo conocemos. Regresó de la Cuba, vino otro cubano, fascinados con el triatlón. Ellos crearon condiciones para llevarlo a Cuba, y entonces me llega una invitación, ya en el 88 estamos hablando, para irme a estudiar a Cuba.
Al Instituto Manuel Fajardo.
Al Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo. Entonces ahí me dicen, vente para acá, llega como puedas, acá te damos alimentación, hospedaje, estudio, ron, tabaco, todo, te damos todo. Nomás tú llegas. Entonces pues yo sabía nadar, dije, me voy nadando. Total, no me voy nadando. Entonces pedí permiso en la universidad, en ese momento se podía el permiso económico que le llaman. Entonces me dieron las condiciones, fui allá a estudiar y allá obtuve mi especialidad en psicología del deporte, deportes de resistencia. Entonces ahí ya podía decir que era psicólogo del deporte con especialidad, ¿sí? Y me tocó la oportunidad de también abrir el camino del triatlón en Cuba. Le di allá, por ejemplo, conferencias a Juan Torena, ¿sí? A Alberto Juan Torena en su oficina con su grupo de trabajo. No sabían lo que eran eso. De ahí se propuso que se hiciera un triatlón en Varadero. Un año, dos años después se creó un triatlón en Varadero. Asesoré al primer entrenador de allá, que fue el profesor Forteza, que él empezó a crear. Él creó el primer equipo de triatlón allá en Cuba, se puede decir, ahí en el Fajardo. Entonces hicimos un buen equipo, y nos convertimos en familia prácticamente. Entonces está bien, nos fue bien porque es muy divertido todo eso.
Amigos, quiero decirles que por alguna razón en el Comité Olímpico Mexicano hace mucho tiempo coincidí con Juan Torena, precisamente. Yo hacía deporte de artes marciales y después uno de mis autores favoritos era Forteza, precisamente. Vaya, hoy me toca entrevistar a Gustavo Nuño, un gran amigo y además muy cercano de Forteza, entrenador de allá de Cuba. Vamos a un corte de estación y regresamos. Tenemos más preguntas para Gustavo Nuño. Estamos aquí en la Lucénaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Lalo Ciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Lalo Ciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, ya regresamos, ya estamos aquí en la Lucénaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando con el académico Gustavo Nuño Miramontes, además nuestro amigo, si nos lo permites.
Gracias, claro que sí.
Como
sí,
bueno, pues la parte que está muy interesante, estamos hablando de la historia del triatlón en Jalisco, y ahora en Cuba, nos damos cuenta que también en Cuba, y vamos a hacer una pregunta a Gustavo. Ya nos platicaste cómo empezó todo esto, pero cuando se dio el primer triatlón, ¿tú no trabajaste bien en la Escuela de Cultura Física?
Bueno, ahí es algo interesante. O sea, yo entré a trabajar a la universidad un año después que se creó la carrera de Cultura Física. Del 82 entré en el 83. Sin embargo, en ese primer triatlón a mí me tocó ser el coordinador técnico del evento. O sea, trabajaba sin trabajar, vamos, valga. O sea, sin que me pagaran. Todos mis amigos estaban ahí involucrados en la universidad. Era universitario, fui deportista universitario. O sea, estaba en el ambiente universitario. Tenía mi equipo, el del Atlas, y para ese primer triatlón ya preparé un grupo de mis nadadores para ese primer triatlón. Pero en ese momento éramos equipo Atlas, y que ya andábamos ahí en eventos de distancias, andábamos ahí corriendo y ya andábamos haciendo lo que era diversos deportes de resistencia. Entonces ahí los metí al primer triatlón. Ahí metí a 6-7 chamaquitos de mi equipo en aquel momento.
Oye, Gustavo,
los asesoré.
¿Sí? ¿Qué distancia tuvo ese triatlón de Chapala, Guadalajara?
2 kilómetros nadando, 44 en bicicleta y 8 corriendo. Se acerca mucho a lo que sería ahorita la distancia olímpica. Pero eso fue una cuestión de casualidad. O sea, fue una aproximación meramente, pues, que vamos a hablar de lo anecdótico, ¿no? O sea, como el burro que tocó la flauta, se puede decir, ¿no?
Bueno, entonces luego ya tú ingresas, haces el triatlón prácticamente como universitario, luego ingresas a trabajar.
Sí, a 6 meses después ya entro de manera formal, entro a la Escuela Superior de Cultura Física y Deportes con 2 horas a la semana. Al siguiente me aumentaron 4 y un par de años después un técnico de 12 horas en aquel momento compartí. Era 24 y lo compartí con otra maestra. Así empezamos en la universidad. Y aquí vale el comentario, si me lo permites. Yo estaba trabajando en el Atlas, por diversas circunstancias pues me sacan tarjeta roja, me invitan a trabajar al Club Guadalajara, estoy en el Club Guadalajara, no me hallé bien. Después me voy, me invitan al San Javier Club Privado, que verdaderamente pues ahí nos fue bastante bien, estuvimos casi 2 años y medio. Y no es hasta el 96 que yo renuncio, en enero del 96, al San Javier Club Privado. En ese momento ya estaba entrenando chamaquitos para triatlón, porque ya estaba el de la universidad, ya había uno del San Javier Club Privado que lo hicimos también por primera vez. Ahí nosotros, con Jack Heinen, de que él fue el promotor del triatlón ahí en ese club, un holandés que ya se fue a su tierra hace mucho tiempo. Y ahí empezamos a desarrollar los proyectos. Entonces salí de los clubes privados, empezaba a crecer en la universidad y decidí hacer mi propio equipo. Aunque ya tenía chamacos para el triatlón, empecé ya a hacer mi equipo exclusivo para el triatlón. Ya no natación, ya no correr, solamente triatlón. Y entonces ahí formamos, casi me atrevo a decir que el primer equipo que entrenaba única exclusivamente para triatlón, allá en 1986, en abril, eso lo formamos. Porque varios chamaquitos que habían estado conmigo en San Javier, me salí yo de allá y me siguieron para acá. Y me dijeron, oye, pues queremos seguir entrenando contigo. Y fue cuando armé el equipo. El equipo empezó sin nombre. Estamos cumpliendo ahorita 34 años. Empezó sin nombre. Me decían, ponle Tri Gustavo y Tri esto. O sea, como odas al ego, ¿no? Entonces dije, no, espérense. Empezamos a verle, había unos chamaquitos que tenían parientes, amigos en el grupo estudiantil de la FEG. Entonces ahí les apoyaban, se me acercaron, me dijeron, no, y te apoyamos. Vale, pues yo tengo amigos en la FEG, en la universidad, aquí allá, pero toda una gran familia antes de la ruptura universitaria del 89. Entonces fue cuando formé el equipo TriFEG, Triatlón de la FEG. Ahí estuvimos 10 años hasta que en el 95 le cambié de nombre a Trijal, lo que ahorita todo el mundo conoce como Triatlón Jalisco, ¿no? Y ahí seguimos, o sea, 34 años después te digo de que ahí seguimos tranquilamente.
Bueno, muy interesante. Hay una pregunta que nos asalta, y es que en algún momento el triatlón en Jalisco se convirtió en una asociación y posiblemente en una federación, o al revés. ¿Qué papel jugó Gustavo Nuño en ese proceso?
Bueno, lo que pasa es que ya organizando el evento de triatlón, esto empezaba a crecer, entonces muchas personas querían meter mano, pero había un grupo que éramos nosotros los que estábamos a la cabeza, sí, que era el grupo de la universidad, ahí coincidimos varios amigos, varios clubes, varios grupos, y entonces decidimos hacer la asociación. La asociación la hicimos, si mal no recuerdo, en abril del 89. Y era dar el primer paso porque ya venía un grupo de México fuerte trabajando para crear la Federación Mexicana de Triatlón. Lo que se conoce ahorita como Federación Mexicana. Pero para eso antes se ocupaban asociaciones. Entonces se formó primero la asociación de varios estados. Se fue a platicar con quien se tenía que platicar, como todo. Empieza a haber interés, empieza a manejarse el estatus, la locura en el deporte. Hay una lucha muy, muy feroz por esa federación, se dividen los grupos. Al final se queda el grupo pues más gandalla, se la quita el que empezó la idea, recuerdo. Y ya se formó en junio, si mal no recuerdo, la Federación Mexicana de Triatlón. Y de ahí se brincó para ya el grupo nacional, se fueron al primer campeonato mundial de triatlón en Avignon, Francia, y ahí se creó la Unión Internacional de Triatlón, lo que es actualmente, ¿no? Y entonces ahí participamos con dos chamacos, fueron cuatro mexicanos, nosotros participamos con dos, Enrique Quevedo, Bernardo Cetina. Me dijeron, pues vete como entrenador, sí, pero vete y paga, o sea, pues no había nada, ¿no? Entonces, pues no pudimos ir a ese primer campeonato mundial, desgraciadamente, pero fueron representantes del equipo, y nos fue tan bien que logramos el segundo lugar de campeonato mundial juvenil con Enrique Quevedo. Entonces, verdaderamente, nos empezó a ir bien, ya Jalisco estaba embalado en el mundo del triatlón y nos estaba yendo bastante bien.
¿Tú fuiste parte de la Asociación de Triatlón del Estado?
Sí, nosotros la fundamos, fui secretario por ahí, fui asesor técnico, el director técnico, hasta 1997 que decidí retirarme por los conflictos de que había ahí mismo, ¿no? Y yo creo que fueron 2 añitos así que medio estuvo funcionando, 97, después que yo me retiré de ahí, en 99, pero yo creo que tenemos 20 años tranquilamente que esas son de triatlón. Si desapareciera, no pasaba nada en el deporte de Jalisco. Y no nomás hablo de la de triatlón, ¿eh? O sea, yo creo que prácticamente todas. O sea, verdaderamente las desaparecen, casi me atrevo a decir, hasta que las federaciones deportivas y no pasa nada. Todo esto sigue funcionando sin ningún problema.
Bueno, en algún momento nos enteramos de que fuiste a Australia a un triatlón. ¿Estoy mal del país o es correcto?
Sí, no. Lo que pasa es que en este caminar, pues, empezaba el triatlón ya de manera formal, institucional, en el 89, ya con federación, ya con asociaciones, y entonces empezaba a organizarse en todas partes. Entonces empezaban ya los campeonatos mundiales, me tocó que me nombraran para campeonatos panamericanos, campeonatos mundiales, pero me decían, pero ve, o sea...
Ve, pero tú pagas.
Tú pagas, ¿no? O sea, verdaderamente lo que están viviendo ahorita los entrenadores, o sea, pues es una jícara con miel bien bonita, ¿no? Que les tocó, pero a nosotros nos tocó pelear para que ellos tuvieran estos momentos, ¿no? Que los reconocieran, porque nosotros teníamos que pelear, teníamos que meter cartas. Oye, me toca a mí, por ejemplo, en el Panamericano, primer Panamericano de 6 chamacos, yo tenía el 33% de selección, en Argentina 95, y no me llevaron como entrenador, ¿no? Fue hasta el 99 que me llevan como entrenador, porque también tenía prácticamente el 40% de selección. Entonces, en el centroamericano andábamos sobre el 50% de selección nacional, y preferían llevar a un funcionario, ¿sí?, a los amigos de los funcionarios, de llevar a un entrenador, ¿no? O sea, verdaderamente nos tocó picar piedra, ¿no?, en ese aspecto. Y bueno, qué bueno de que ahorita los están tratando menos peor que hace 20 años a los entrenadores, ¿no? Porque los siguen tratando mal.
Sí, lamentablemente no.
El esquema no cambia mucho.
Bueno, pero te preguntaba, ¿fuiste alguna vez al extranjero?
Bueno, me tocó ir a la gira del Panamericano por ahí del 98, fuimos a la gira del Mundial del otro Panamericano de especialidad en el 93, fuimos a Nueva Zelanda, o sea, nos tocó ir a varios eventos, nos tocó ir a Cleveland también, nos tocó ir, o sea, tuvimos la oportunidad de ir a un par de eventos por ahí, que por supuesto dejamos en la posibilidad de otros tantos, ¿no? Tanto eventos centroamericanos como el Panamericano del 95, ¿no? Y llegamos prácticamente hasta el 2000 con un buen grupo de deportistas, y vino un replanteamiento. Ya cuando se hizo parte de la familia olímpica, entonces ya entran otros intereses, otras condiciones, otros conflictos, se agravó la locura. O sea, son procesos naturales que se manejan en el deporte, y si los queremos entender así.
Son procesos que se dan, que no deberían ser naturales, se dan y existen. ¿En qué momento vienes de Cuba, ya como psicólogo del deporte, habiendo hecho una especialidad allá, habiendo llevado el triatlón a Cuba, y empiezas a ejercer aquí como entrenador y además como psicólogo? Tengo entendido que tuviste un espacio de psicología del deporte.
Sí, fíjate que en el 89, te comentaba, me tocó la oportunidad pues, de ir a Cuba. Obtengo mi grado. Nos fue muy bien allá en la República de Cuba. Me invitaron a trabajar con ellos. Fui representante del Instituto Superior de Cultura Física para la zona occidente del país. Entre el año 89 y 1998 aproximadamente, 9, 10 años aproximadamente, estuve llevando gente para Cuba. Yo llegué, por decirte, un vuelo charteado me llevaba la gente, ¿no? 110 personas, por ejemplo, para Cuba. Para un curso, ¿no? Entonces, me fue bastante bien en ese aspecto, porque era un intercambio bastante fluido, pues. Llevaba gente que se quedaba una semana, como gente que se quedaba 6 meses a estudiar por allá. Obviamente que no era por parte del Estado, todo esto era parte por la libre, lo que se le llama, le puse yo el fast track, la vía rápida, ¿sí? Y en ese inter, 89-90, ya había salido a la facultad, estaba ya con mi equipo de triatlón, empecé, ya había formado un soporte técnico con el equipo, ya teníamos un psicólogo, ya teníamos una psicóloga, y de ahí, con mi compañera, formamos un área que le llamamos gimnasio mental, que hasta la fecha lo tenemos, pero bueno, como las rentas se fueron muy muy altas, lo tuvimos que dejar el espacio, pero verdaderamente el área la tenemos, pero somos ya... Hacemos el trabajo de campo, vamos llamándolo, o sea, el de terreno. Y seguimos ahí con eso, seguimos haciendo cositas. Trabajé paralelo con la universidad en el área de la docencia, en el área del aporte en trabajos de investigación, trabajos de tesis, y seguimos hasta este momento ahí, o sea, ya tengo yo 36 años en la universidad, o sea, he ido caminando paralelo casi en esas tres esferas, ¿no? Dirección técnica, la docencia y mi trabajo de campo de la psicología.
Bueno, amigo, pues como ven, estamos haciendo un programa de historia, estamos rememorando los orígenes y evolución del triatlón en Jalisco, de la mano de Gustavo Núñez Miramontes, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. No se vaya, vamos a un corte y regresamos, estamos en La Luciérnaga.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, con el gusto de platicar con Gustavo Núñez Miramontes, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de la carrera de Cultura Física y del Deporte. Bueno, pues entonces, así con la cuestión de la psicología, con aquello de tus idas a Cuba, que sí recuerdo que venía una promoción grande para ir a Cuba con motivos de preparación técnico-deportiva, la mayoría de ellos. ¿A cuántos lugares has viajado con motivo del triatlón, como entrenador, como funcionario, como competidor? No te tocó.
Bueno, como competidor fue nomás a Estados Unidos a competir. O sea, no hubo mucho, porque no era algo de que en la década de los 60, 70 se diera mucho, ¿no? Y ya como entrenador, pues, es el escenario es diferente. Uno es de que hemos recorrido casi todo el país, gracias a esta práctica del deporte, ¿sí? Y el otro es, ya para salir del país, pues se requiere más recurso económico, y aparte, pues, el capital humano, que es el deportista, ¿no? Entonces, puedo decir que me fue bien a pesar de las condiciones, porque bueno, tuve la oportunidad de ir a Oceanía, a una parte de Europa, campeonato mundial en Lausana, Suiza, que fue una experiencia muy, muy agradable, porque pues ahí es la casa de la familia olímpica internacional, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Me di mi tiempo pues para ir a conocer y de conocer las oficinas del Comité Olímpico Internacional, ir al Museo Olímpico, tener la oportunidad de irte al restaurante del Comité Olímpico, sentarte, ver el gran lago ahí, echarte un cafecito y ver la inmensidad.
¡Qué envidia, amigos! ¡Qué envidia!
Somos. No, o sea, es una cuestión de que hay que aprovechar esa experiencia, ¿no? Se tuvo la oportunidad de ir un par de veces a Estados Unidos, se tuvo la oportunidad de ir aquí al Caribe, a Cuba, a un campeonato panamericano. Vamos, teníamos que presionar y estar tocando mucho las puertas para que se nos abrieran las puertas a los pocos entrenadores que habíamos en ese momento. Y estamos luchando fuerte que allá por el 94, cuando se aprueba que ya el triatlón era parte de la familia olímpica para Sydney 2000, metimos un proyecto en el 94 que le llamamos 2001 Triatlón. Años después, la Federación Mexicana le cambia el nombre, obviamente ya lo corrige nuevamente y le llama Sydney 2000, aquel famoso proyecto que echaron a volar en 1997 de manera real, pero lo proponen en el 96, pero fue una propuesta que hicimos desde 1994 nosotros, dos años antes. Desgraciadamente se encerró en su proyecto la Federación, fueron muy egoístas, querían tener todo controlado, nos querían imponer el soporte técnico aquí en Jalisco cuando éramos la potencia del triatlón en el país. Me tocaba encabezar ese proyecto, no lo permití, hubo ruptura aquí, precisamente te estaba hablando del 97 que me retiré de la asociación, hubo gente que se quedó con la asociación, otros entrenadores que aprovecharon su momento, me retiré y nosotros seguimos trabajando, tanto que logramos llegar a Sydney 2000 con Carmen Ochoa. De los hombres perdimos las dos plazas y con las mujeres no agarramos una plaza de manera de ranking, pero sí la agarramos como un wild card, una tarjeta de invitación. En primer lugar estaba Carmen Ochoa, segundo estaba Lisa Oliver con nosotros y tercero habíamos dejado a María Luisa Martínez. La federación no quiso llevar a Carmen Ochoa porque si la llevaban, pues ahí iba a estar el Trijal, no iba a estar Gustavo. No, perdimos la plaza. y entonces perdimos la oportunidad de que México estuviera en el primer triatlón de la familia olímpica, sin el 2000. Entonces no fue Carmen Ochoa, no fuimos nosotros y no nos tocó ir. O sea, hay entrenadores que trabajan fuerte como para Juegos Olímpicos, nosotros trabajamos, pero no se nos dio. Y hay entrenadores que no trabajan, que al rato le cae el deportista por cuestión de piratería, por cuestión de conveniencia, por cuestión de coacción, y se les da y van. Bueno, así es el deporte. O sea, el deporte es esa partecita, y más cuando tenemos modelos como el nuestro, donde son modelos del deporte arcaicos, primitivos, viejos, autoritarios y demasiado vamos, perdón la palabra, pero jodedores, ¿no? No se nos dio y bueno, así es esto, ¿no? Y ya ahorita pues ya han ido otros chamacos que estuvieron conmigo en el equipo y que han estado en Juegos Olímpicos, y bien por ellos.
Hubo un tiempo, Gustavo, en donde yo frecuentaba, consumía la revista La Bicicleta. De ahí me gustaba leerte, leer tus comentarios.
Gracias, gracias.
A veces tips de entrenamiento, pero muchos de tus deportistas aparecen en la bicicleta. Platícanos, ¿quiénes han sido los deportistas de Gustavo Nuño, que salieron de aquí de Jalisco al triatlón nacional e internacional?
Bueno, tenemos muchísimo, híjole. Te voy a hacer unos pequeños comentarios, algunos cuantos, porque se me pueden ir más de alguno, ¿no? Pero tenemos, para empezar, con Bernardo Cetina, de allá de la década de los 80, los 90. Desgraciadamente se fue del equipo, se retiró antes de llegar a ese proyecto de Sydney 2000. Tenemos a César de la Vega, a Claudia Subieta, que estuvo con nosotros, Corazón Huerta, de los primeros triatletas
Huerta Franco,
exactamente. Uh-huh. Que lo estuvieron por ahí. Tenemos a Enrique Quevedo, Isaac Márquez. Después vino ya otra generación, bastantes notables juveniles que tuvimos, fenomenales, top 10 de campeonatos mundiales, que estaban entre el séptimo y octavo lugar, un segundo lugar en campeonato mundial de duatlón con Alejandro Peña. Tenemos por ahí a Omar Macías, estuvo con nosotros Esteban Rosas, ahí paralelo estaba Javier Rosas también.
¿Cuál de los dos es el toro?
El que le dicen el toro, Javier Rosas, así es. Y su hermano también Esteban, que Esteban era mucho mejor que el hermano, pero bueno, por diversas circunstancias se perdieron en el camino deportivamente hablando. Tuvimos a Silvia Ruiz, que ya apuntaba para estar en los primeros planos también por ahí, en paz descanse. Vino ahí otra generación importante, pequeñitos, que después crecieron y se desarrollaron. Con nosotros llegó, por ejemplo, de 8 años de edad, Claudia Rivas, por ejemplo, ¿no? Estuvo hasta los 14, hasta los 14 años con nosotros. Se fue porque su papá querían que participara en la Olimpiada Juvenil, que les vaya bien, y ahorita pues es protagonista, ¿no? Llegó un chamaquito así como de los que me mandan de allá del rancho, entrenar con nosotros, para entrenar con nosotros, hacer su carrera y seguir, que es Irving Pérez, llegaron por ahí. Tengo a Leonardo Saucedo, de que llegó con nosotros de 9 años de edad y fue toda una estrella, 2 veces sexto mundial juvenil, después quedó 2 en la siguiente etapa, fue a muy temprana edad Juegos Panamericanos de Brasil. Después una lesión pues lo retiró, le ganó la vida, y bueno, ahí está en su última etapa de trabajo elite a nivel internacional, ¿no? Y así hemos tenido bastantes deportistas.
Una buena cantidad de nombres conocidos. Yo los conozco por la prensa. Obviamente, estar
revisando ya la prensa, decirte, los nombres, y se vinieron muchos a entrenar con nosotros también, como toda buena situación de que jalamos deportistas, ¿no? Estuvo con nosotros Lisette Olivera, que era una estrella. Estuvo José Luis Cepeda también. Uh-huh. Vino un par de extranjeros a entrenar con nosotros. De hecho, uno ahorita, el argentino, no recuerdo ahorita el apellido, pero se vino a entrenar con nosotros y es presidente de la Federación Argentina de Triatlón en este momento, ¿no? O sea, vino gente bastante interesante, ¿no? Estuvieron con nosotros franceses, por ahí estuvo un sueco, estuvieron un par de americanos entrenando con nosotros. O sea, teníamos a bastante gente, ¿no? Ahorita ya evolucionamos, ya cambiamos, ya tengo otro nivel de deportistas, ya es un equipo viejo. Mis deportes son viejos y yo envejecí con ellos. Pero esos triatletas que tuve juveniles ahorita son de los primeros planos en grupos por edades. Están en el en los primeros niveles a nivel nacional y aspirando campeonatos de grupos por edades. Tengo, por ejemplo, ahí a Oliver Macías, a Giancarlo Franco, Lourdes Cárdenas, Sergio Quesada, o sea, verdaderamente Miguel García, son deportistas que están en el primer nivel. Ya me llegaron ahorita nadadores, ya tengo 3-4 años con ellos, que son de grupo de bomberos y de policía, que están participando en los campeonatos mundiales de natación de alberca, ¿no? Eduardo Sánchez, que es un ejemplo a seguir. Está también Jenny y Agustín, que son del grupo de los bomberos. Vamos, tenemos gente que ha hecho y está haciendo una labor bastante interesante ahorita.
No, que duda que toma un semillero. Toma un semillero de deportistas. Gracias. Y de gente dedicada a la proyección de la actividad deportiva, ¿no? A la proyección de los deportes de resistencia. Gustavo, ¿en qué momento se consolidan las distancias en el triatlón? El primer triatlón que hiciste, me dices que es un aproximado en cuanto a distancias. ¿En qué momento se define las distancias? Y luego, muy importante, el triatlón olímpico y el otro, el sprint, ¿cómo le llaman?
Sí.
El Ironman.
El Ironman. Sí, lo que pasa es de que en el 89, que ya se crea la Federación Internacional, se determina la distancia olímpica, que le llaman, porque se estaba desde un primer momento apostando que esto fuera de la familia olímpica. Se tardó 11 años en llegar a ese fenómeno, del 89 al 2000. Pero 15 años antes ya había empezado el fenómeno del triatlón con el fenómeno del Ironman, que son los 3 kilómetros 800 metros en lo que es natación, lo que son 180 en bicicleta y lo que es un maratón. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay muchas derivaciones, ¿no? Que está el 70.3, que es la distancia media del Ironman, está el Ironman. Hay otros que ya sacan el ultra triatlón, que son 10 veces de decatriatlón, que son muchas veces más del triatlón. Están ya los sprint y están ya el super sprint, que ya es una distancia muy corta. O sea, esto, en vez de crecer la distancia, la tendencia fue bajarla. Y fue bajarla por un planteamiento muy obvio. Muy obvio para los que andamos en esto, ¿no? Distancia olímpica es más o menos 1:50. Si estamos hablando de deporte, de los dos géneros, estamos hablando de un consumo de 4 horas promedio por los dos eventos. 2 horas para un evento, 2 horas para otro evento. Eso cuesta mucho en el mercado, en la televisión. Entonces, pues la gente anda para eso, hay que vender un buen producto. Entonces, lo más probable es que para próximos Juegos Olímpicos, en vez de ver un triatlón de distancia olímpica, veamos un triatlón super sprint, que le están llamando distancias más cortas, en donde prácticamente en 45 minutos, máximo 50 minutos, se inicia y termina el evento, ¿no? Entonces, está apostando por la espectacularidad, por la rapidez y el menor consumo del producto en la televisión.
Qué interesante. Hasta ahí se trasladan los fenómenos y los intereses de la actividad deportiva. Estamos platicando con Gustavo Nuño Miramontes, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y académico de la Escuela de la Carrera de Cultura Física y del Deporte de la Universidad de Guadalajara. Vamos al último corte de sesión, regresamos. Estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos.
Que escondes en esa mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad, y a la luz de la luna te llevaré a la playa, y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. Eres la luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir. Lluvia de estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad, y a la luz de la luna te llevaré a la playa, y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. No quieras escapar, escapar.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, ya estamos en el último segmento de La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando con Gustavo Nuño Miramontes, fundador de Triatlón en Jalisco y, ¿por qué no?, en México. Narrando cada uno de los episodios que ha tenido este magnífico deporte. Y bueno, llegamos a la parte comercial olímpica, donde hay que reducir la distancia, los tiempos, por motivos más bien comerciales que deportivos. Bueno, Gustavo Nuño no solamente ha promocionado este tipo de actividades de resistencia, nos hemos enterado de más, y quiero abordar uno muy importante que se hace en el volcán de Santa María del Oro. Se trata de atravesar la laguna, el lago, el cráter de Santa María del Oro. ¿Cuándo nació este? ¿Cómo le llamaste este?
Bueno, aquí es eso, otra esfera en la que estamos, que no deja de ser menos interesante. Hace muchos años, estoy hablando desde la década de los 30, 40, se promocionaban eventos en Chapala. Le llamaban travesías acuáticas. Y bueno, por ahí se hacía una muy famosa en Cuyutlán también. En Cuyutlán, bueno, tengo un amigo, empresario deportista, Roberto Ramírez, aquí le mando saludos, que se me acerca un lado, él vino a entrenar conmigo ya en la década de los 90s, y me dice, oye, me interesa hacer un evento, una travesía. Y le dije, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? No, pues esto, como las que se hacían a tal fecha, sí. Bueno, hubo un instante en que se perdió ese evento, estoy hablando entre el 1980, 1990 y algo más o menos. Se hacía uno esporádicamente en La Boca, se hacía uno por aquí, hicimos nosotros en el Atlas de una hora o una semana, o sea, inventábamos cositas. Entonces se perdió, había ahí nadadores de que andaban, el grupo de la UDG era un grupo muy fuerte, y se perdió ese tipo de eventos. Entonces la regla era hasta los 15 años juveniles, primera fuerza a los 18, se perdía, y después empezaba lo que se le llamaba en aquel momento la natación máster a partir de los 25 años. Había una edad de los 18 a los 24 años, 19, 24, que se perdía en natación. Cuando me invitan a mí a organizar ese evento, te estoy hablando de 1993, si mal no recuerdo, entonces le digo, ¿dónde lo quieren hacer? Pues en Manzanillo. Fuimos, armamos el proyecto y empezamos lo que le llamamos maratón acuático, de 6 kilómetros de salir de la playa de San Pedrito, los que conocen la bahía de Manzanillo, y llegar al Hotel Las Hadas. 6, 7 kilómetros aproximadamente, y ahí hicimos ese primer evento. Pero ya no era la travesía, sacamos el nombre y dejamos maratón acuático, porque era salir como corredores de la arena, nadar sus 6 kilómetros y algo, y llegar a la meta, levantarse y correr 15, 20 metros que está la meta. O sea, la salida y la meta era como el maratón, pero era nadando, esto le pusieron maratón acuático. Y bueno, pues ya tenemos también nuestros 20 y tantos años con ese proyecto. Y nos fue muy bien, porque lo desarrollamos, reactivamos el evento de las travesías. Ni siquiera había reglamento por la Federación Internacional de Natación. Nosotros tuvimos que hacer el primer reglamento, y no fue hasta finales del siglo pasado, cuando ya teníamos nosotros 6, 7 años, y entonces aparece este tipo de eventos, pero aparece como open waters, como aguas abiertas, en donde salen del medio acuático y llegan al medio acuático. A mí en lo particular no me gusta, no es atractivo, no es comercial, no es atractivo visualmente. Yo creo que a las empresas ni les agrada ver una meta así, porque es muy cerrado y lo ven muy pocos. Y esto es más espectacular lo que hacemos nosotros, un maratón acuático. Yo creo que la FINA debe de replantear ese proyecto. Así de simple, lo debe de replantear, porque esto hay que hacerlo espectacular, bonito, agradable, donde la gente se involucre, el público, todo, ¿no? Y desarrollamos el proyecto. Entonces, 12 años después, 14 años, 2006, nos brindaron otro espacio, ¿sí? Que ya lo habían comenzado 13 años después nuestro amigo Iván Martínez, un proyecto en Rincón de Guayabitos, lo dejó, lo abandonó. Y nosotros lo retomamos en 2006. El evento de Manzanillo nos lo llevamos a Rincón de Guayabitos. Y ahora hace 5 años nos invitan a Santa María del Oro. Entonces estamos organizando 2 eventos también ahí. Vía nuestro proyecto de gimnasio mental asesoramos, apoyamos, vía el equipo Trijal, vía los amigos empresarios y obviamente los municipios que nos apoyan mucho en eso. Y traemos ese proyecto y ya ahorita es una realidad también. O sea, ya encontramos aquí en nuestra zona tranquilamente 8 eventitos con esas características. Al menos aquí en Jalisco hay 2 eventos, y en lo que es la Ribera Nayarita y Santa María del Oro, que es de la laguna, ahí tenemos tranquilamente 5 o 6 eventos. Y ahí va despegando este proyecto también.
Bueno, como verán, una actividad intensa, en donde la actividad deportiva no se ve solamente desde el punto de vista técnico como entrenador, no solamente desde el punto de vista académico como investigador, sino además hay que ver desde el punto de vista funcionario, crear reglamentos, generar condiciones, hacer gestiones. Pues
sí, el fenómeno del marketing, la promoción, todo el proyecto pues en sí.
Bueno, este es el mundo del deporte, en donde Gustavo Nuño ha sido semilla, ha sabido sembrar, y desde luego que lo que vemos ahora actualmente en la prensa, en las noticias, en los próximos eventos de triatlón, de duatlón, de maratón acuático, bueno, pues Gustavo Nuño ha sido semilla de toda esta actividad deportiva. Finalmente, platícanos un poquito de tu carrera académica en la Escuela de Cultura y el Deporte.
Pues yo entré como cualquier profesor con un mínimo de horas. Se me dio la oportunidad de entrar a la universidad ya en 1983. Aún era estudiante, estaba chamaco, entré de 22 años de edad. Entonces me desarrollé, empecé a crecer. Abrimos el primer gabinete de psicología del deporte estando yo como estudiante. Teníamos ya a cargo una maestra. Abrimos el primer gabinete allá en 1985. Y como todo, la política en la universidad, pues tú mejor que yo sabes que es muy arriba abajo, ¿no? Pues dependiendo de funcionarios.
Lo dice porque yo tomé esos cursos de psicología del deporte. Allá con un diploma con el Sudamérica como pañuelo de rebelde.
Sí, más o menos.
Interesante, muy interesante.
Más o menos. Entonces ahí desarrollamos el proyecto, llegó un nuevo director, desbarató el gabinete de psicología del deporte, ni modo, seguimos, metimos otro proyecto 5 años después, otros 5 años después, y bueno, no se nos dieron las condiciones para desarrollar del todo la psicología del deporte como un proyecto amplio ahí en la universidad. Lo que sí es que la desarrollamos en la docencia, y ahí estamos en psicología del rendimiento deportivo y psicología del deporte, y ahí estamos y sin ningún problema.
Estamos platicando sobre la historia del triatlón, sobre la historia de estos maratones acuáticos, y sobre todos esos acontecimientos deportivos que además han requerido de la pujanza de la gestión, la administración, la propuesta de reglamentos, la propuesta de entrenamiento, la propuesta técnica, la creación misma de este tipo de deportes. Gustavo, vamos a terminar con estos eventos que ahora son característicos en Guadalajara. ¿Qué nos platicas, por ejemplo, del triatlón que se hacía en la Unidad Tucson?
La Unidad Tucson, sí, el famoso triatlón. Le decíamos nuestro campeonato mundial de Guadalajara. De Tucson. No, fíjate que es triste ahorita hablar del triatlón como aspecto organizativo en el estado de Jalisco. Y no nomás de Jalisco, de muchos estados. Verdaderamente, te decía hace un instante que las asociaciones sirven para nada y para lo que sigue. O sea, verdaderamente lo único que hace el presidente es quedar bien con la federación, llevarle números falsos, cuentas alegres, y llegar y levantar el dedo. Es un vacilón el modelo del deporte mexicano. Es un modelo. Es un vacile. Y aquí, lo único que nos habían dejado, que era lo más rescatable, era el triatlón, el famoso triatlón de la Unidad Tucson, que se le llamaba Triatlón Guadalajara, sí, que lo hacía el municipio de Guadalajara. Sí, uh-huh. Desgraciadamente, en la administración pasada, se perdió, lo dejaron de hacer, sí. Yo no sé si por una cuestión de marca deportiva que no les daba, yo no sé si fue una cuestión de ignorancia, yo no sé por capacidad, o yo no sé porque ya estaban aspirando a ser el gobernador, en aquel momento, si no recuerdo, era el FAR, el presidente municipal. No sé si en vez de verlo de manera buena lo veían muy pues muy feíto el evento, que no les lucía, y lo perdieron. O sea, lo perdieron, ya no lo hicieron. En vez de haberse reinventado, haber hecho algo interesante, incluso tuve oportunidad de platicar en aquel momento con el dirigente de Fomento Deportivo, de que ahorita es el director del CODE, y le dije: "Oye, no lo pierdan, o sea, es algo bonito, algo atractivo." Y me dijo que no podían.
Hicieron una fiesta, ¿eh? Hicieron una fiesta para Guadalajara.
Sí, para este mundito, para este pequeño mundito. Y verdaderamente es triste que lo hayan perdido, que lo hayan dejado de hacer, porque simplemente no supieron, no quisieron, no tuvieron la capacidad de reinventarse, no tuvieron ganas y verdaderamente lo echaron a la basura. Entonces yo creo que es una tacha que tienen estos funcionarios.
Bueno, amigos, pues hemos platicado de la historia de triatlón, la historia de los deportes de resistencia, el maratón acuático y mucho más con Gustavo Nuño Miramontes, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a quien agradezco haya estado con nosotros en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Gustavo.
Muchas gracias. Gracias por este espacio, esta oportunidad de tener la oportunidad de convivir, de platicar esta pincelada histórica, y gracias a los que nos están escuchando, nos están viendo, y como siempre un saludo y saludo a todo soporte técnico, y que sepan que este momento que hemos estado viviendo anteriormente lo vamos a superar y vamos a salir bien, y además vamos a ser mejores.
Desde luego que sí. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible a Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, Monzo Orozco, César Pérez, Andrea Mateos, muchas gracias. Nesla Judith Anzar, todo el equipo que hace posible la Luciérnaga. Nos vemos la próxima. Gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.